Hola, soy Edu Comelles y en este podcast, en dos partes, hablaremos de instalaciones sonoras y más allá del texto, hablaremos de instalaciones sonoras como formato, como lenguaje incluso y como contexto en el que desarrollar nuestra práctica artística centrada en el sonido. No voy a entrar en definiciones muy precisas sobre lo que es una instalación. Creo que el texto y además el texto recomendado de Manuel Rocha Iturbide es suficientemente esclarecedor y en él encontraréis bastantes de las claves que acotan esta práctica artística a un contexto específico y os recomiendo que realmente le prestéis especial atención al texto de Rocha Iturbide, ya que de una forma muy, muy sintética nos define los parámetros bajo los que se dibuja esta práctica artística. Como habréis visto en el texto, hemos dividido en dos partes principales. Una parte que es la que desarrollará en la segunda parte de este podcast Fernando Ortuño, que es la que tiene que ver con el diseño expositivo. Y en esta primera parte es en la que categorizamos, en la que creamos toda una serie de categorizaciones y de formas de archivar las instalaciones sonoras en función de un esquema muy sencillo basado específicamente en el espacio y que, como veis en el texto, está plagado de interferencias entre unos y los otros. Es decir, no es una categorización inamovible, sino que simplemente es una propuesta de ordenación y de forma de entender o clasificar las instalaciones sonoras. Esta clasificación se basa sobre todo en lo que mayoritariamente nos vamos a encontrar en un contexto real y afuera del contexto académico universitario y son los espacios habituales en los que encontraremos o produciremos instalaciones sonoras. Como veis, esta categorización está basada en los espacios exteriores y esos espacios exteriores los hemos subdividido en espacios urbanos y espacios rurales o naturales. La segunda categoría importante es el espacio interior y en ese espacio interior hemos subdividido entre espacios expositivos convencionales y espacios expositivos no convencionales. Como veis en el texto, prácticamente la mayoría de las obras ahí expuestas muchas veces transitan en espacios limítrofes, muchas veces podrían estar en dos, tres o cuatro categorías a la vez y siempre dependiendo del contexto en el que se insertan. La instalación sonora en sí es un formato y un lenguaje absolutamente maleable y a lo largo de los procesos de producción de este tipo de obras artísticas debemos tener en cuenta que nuestras piezas deben tener una alta capacidad de adaptación a los espacios, ya que en muchas ocasiones, y como veremos en la parte de diseño expositivo, los espacios nos van a pedir determinadas concesiones, licencias, cambios o rediseños, incluso íntegros de la pieza, para ser adaptada a cada uno de los espacios concretos. Cuando hablamos de instalación sonora y la observamos desde esta perspectiva academicista, en la que estamos analizando, digamos que obras paradigmáticas por artistas de recorrido o consagrados, nos podemos dar cuenta de que existe una limitación muy clara a la hora de nosotros como creadores y en un estadio inicial de nuestras carreras poder ser exitosos a la hora de acometer la creación de una instalación sonora, básicamente por una limitación económica o presupuestaria. Como podéis observar en prácticamente todos los ejemplos que señalamos en el texto, Normalmente se tratan de instalaciones de una cierta complejidad técnica, de un tamaño notable en muchos de los casos, de una aparente y obvia producción económica detrás que escapa más allá del do it yourself, ¿no? del hazlo tú mismo en casa. Esto es importante tenerlo en cuenta y sobre todo a vosotros que estáis en esta fase de estudio. No debe ser un revulsivo a la hora de plantearos procesos artísticos que culminen en instalaciones sonoras si tomamos esos ejemplos que os hemos puesto como inspiración o como objetivo al que aspirar y somos lo suficientemente realistas como para asumir que en un contexto de emergencia artística o de carrera o de inicio de carrera probablemente tendremos que optar por soluciones mucho más modestas a planteamientos o a lenguajes específicos. La invitación en este sentido es a que cuando penséis en este estado en el que os encontráis ahora mismo en vuestras carreras artísticas, de cómo acometer una instalación sonora, empecéis por lo pequeño, es decir, os enfrentéis a la posibilidad de producir una instalación desde un formato íntimo o pequeño y indudablemente asequible. Para ello, la invitación es a que exploréis las instalaciones sonoras no desde su tamaño y desde la capacidad de introducir un número grande de personas en un contexto sonoro concreto, sino que penséis en términos de intervención, en términos de la relación entre fuentes de sonido y espacios que ocupan esas fuentes de sonido. Que exploréis la posibilidad de, con elementos muy básicos y muy cotidianos que tenemos todos a nuestro alcance, como son, por ejemplo, los teléfonos móviles, los ordenadores, las tabletas, todo este tipo de dispositivos son herramientas con las que podemos empezar a trabajar para producir ya no instalaciones sonoras, pero sí intervenciones sonoras en espacios determinados, de una duración determinada y obviamente efímera, pero que nos permiten enfrentarnos a la tentativa y al juego de construir las relaciones que forman la idea de instalación sonora, que básicamente es la relación entre sonido y espacio. Quizás en esta fase inicial no podremos contar con 15 altavoces de alta calidad y un sistema informático que reproduzca en cada uno de esos altavoces el tipo de sonidos que se nos ocurra, pero sí que podemos enfrentarnos a esa situación si echamos uso de la imaginación y, por ejemplo, a día de hoy con el auge de los altavoces portátiles por Bluetooth tenemos ahí una herramienta muy asequible a muy bajo coste y con una calidad excepcional y con ellos podemos acometer cosas bastante ambiciosas. Todo esto parece como muy, muy basado en la realidad y en un sentido muy práctico, pero es una invitación real. De hecho, como habréis visto, el ejercicio propuesto en este módulo precisamente gira en torno a esto que estoy comentando ahora mismo. Son tentativas que son muy interesantes porque en el momento en el que os enfrentéis a la producción de algo a esa escala más o menos pequeña, pero con 3, 4, 5, 6, 7 altavoces, empezarán a surgir toda una serie de problemáticas que son perfectamente extrapolables a posteriori a un formato, digamos, más profesionalizado, a un formato con una producción en condiciones y a una escala, digamos, a una escala museo o espacio expositivo. El formato pequeño es sumamente útil para enfrentar, por ejemplo, determinados sonidos transmitidos a través de un altavoz y ubicarlos en localizaciones concretas. Es muy interesante si, por ejemplo, contáis con esos altavoces portátiles, jugad a hacer ejercicios de ocultar esos altavoces, de situarlos en espacios extraños o ubicarlos o generar analogías entre espacios que suenan y espacios que no suenan. Como ejemplo poníamos el de coger un teléfono móvil él, volcarle un archivo de sonido de una gota de agua cayendo y ubicar ese teléfono móvil en la pila de del baño de vuestra casa o de la cocina y ver qué sucede allí. Veréis que de repente habréis insertado un sonido en un contexto específico que quedará enmarcado por un espacio concreto y de repente ese espacio, sin necesidad de tener ese grifo abierto, por así decirlo, se activará de forma acústica, generando una serie de analogías entre lo real, lo virtual y aquella llamada auralidad aumentada. Ese ejercicio, que es como muy sencillo, lo podríamos extrapolar a prácticamente cualquier contexto. Y de la misma manera en cómo os enfrentáis a ubicar un sonido en un espacio, en este caso en vuestra cocina, con una grabación muy sencilla de una gota de agua, imagina trasladar eso a un contexto como una capilla, una iglesia o una sala de un museo. Las traslaciones son las mismas, lo único que cambia es la escala en sí. Estos ejercicios son fundamentales porque nos sacan de la virtualidad de nuestro software de edición o de trabajo de sonido y nos invitan a que esos sonidos con los que trabajamos habitualmente, con auriculares o con unos altavoces en el estudio, una vez los trasladamos y los ubicamos en espacios específicos, generan toda una serie de poéticas que cambian el significado, transforman espacios y transforman la forma en cómo nosotros como espectadores u oyentes percibimos esos lugares. Así que la invitación es a que busquéis ese tipo de situaciones. Aduciendo a esa categorización de los espacios que normalmente ocupan las instalaciones, es importante que cojáis ese ejercicio, ese coger esos 2, 3 altavoces portátiles o 2 teléfonos móviles y una tableta y hacer esas tentativas de instalaciones sonoras primero en esos espacios interiores por esa facilidad y por esa cercanía. Probadlo en vuestra propia casa o en vuestro estudio. Generad un contexto en el que vais a distribuir una serie de sonidos en un espacio o en varios espacios. Podéis incluso crear con herramientas muy básicas un contexto sonoro en el comedor de vuestra casa y no tengáis miedo en ocultar esos altavoces o evidenciar su presencia. Cuando lo hagáis, tened en cuenta las propias acústicas de los espacios y las acústicas de elementos cotidianos que aparentemente no los utilizaríais para tal efecto. Estoy pensando, por ejemplo, algo como una ensaladera, una gran ensaladera que todos más o menos podemos tener en el comedor de nuestra casa. Si le ponemos un altavoz portátil pequeño dentro, inmediatamente amplificamos el sonido de esa ensaladera, aumentamos la potencia de nuestra instalación y tenemos la capacidad de ya no insertar sonido en un lugar, sino de encima ganar volumen a un coste muy bajo, por así decirlo. Explorar ese tipo de acciones y explorarlas también en contextos urbanos o rurales. Coged esos altavoces y ubicarlos en lugares específicos donde habitualmente no hay un altavoz. Pensad muy seriamente qué tipo de sonidos queréis lanzar a través de esos altavoces y por qué y en relación a qué contexto lo hacéis. Es interesante ese tipo de exploraciones en contextos especialmente naturales y en espacios, digamos, de cierta belleza, ya que el propio espacio con el que trabajéis va a alimentar mucho vuestra instalación, la va a enriquecer profundamente y va a hacer que gane visibilidad. Si hacemos visible la presencia de nuestros altavoces, hagámoslo de una forma escultórica, es decir, no nos limitemos a situar los altavoces en un lugar, sino creemos contextos en los que nuestros altavoces adquieren una importancia específica. Tenemos 2 opciones, ¿no? La de trabajar una tecnología invisible, es decir, ocultar esos altavoces y que no sean vistos, o, por otro lado, dejarlos visibles y evidenciar su presencia. Si vamos a optar por esa opción de evidenciar su presencia, pensemos en iluminación, en iluminar o o mostrar luces puntuales sobre esas fuentes de sonido, o situar esos altavoces encima de determinados conjuntos escultóricos. Estoy imaginándome, por ejemplo, una instalación en un bosque y situar los altavoces montados encima de pilas de piedras, por decir algo, o colgados de un árbol, de alguna manera en la que exista algún tipo de analogía entre lo tecnológico y lo rural, y haciendo visible y evidenciando de que efectivamente estamos ante una instalación en la que hay una mediación a través de una tecnología. De la misma manera, si optamos por la ocultación de esos altavoces, es importante que la presencia física de nuestra instalación se vea enmarcada por algún tipo de, ya no de señalética, sino de delimitación espacial. Es decir, si nuestra instalación se va a ubicar en un rincón de un bosque, de nuevo, pero no queremos que esos altavoces estén a la vista, tendremos que generar algún tipo de lenguaje visual y físico que nos indique cuáles son los confines de esa instalación. O incluso ni siquiera plantearnos eso, simplemente invitar al oyente a adentrarse en un lugar específico. Todas esas consideraciones son importantes a la hora de pensar estas instalaciones de guerrilla, ¿no? Estas instalaciones que podemos hacer sin demasiadas necesidades técnicas. Y insisto una vez más en la importancia de que esos ejercicios se hagan desde la plena consciencia de que todos los procesos que vais a desarrollar en esta escala pequeña son perfectamente trasladables y son extrapolables directamente a la producción de una instalación con unas condiciones económicas y de producción a nivel profesional. Los mismos procesos se sucederán en los dos contextos y los mismos procesos os llevarán a las mismas conclusiones. Al fin y al cabo, cuando estamos trabajando en una gran producción, también van a existir limitaciones económicas, también van a existir limitaciones espaciales, también van a existir toda una serie de imponderables que no controlaremos, que obviamente en ese caso podremos resolver invirtiendo dinero, pero muchas veces el ingenio va a tener que tomar un papel fundamental. Por último, reivindicar una vez más la importancia de que cuando trabajéis en vuestras instalaciones sonoras caseras, en pequeño formato, entendáis el formato en el que estáis trabajando. Lo abracéis no como una limitación, sino como una restricción a vuestra creatividad, como un cauce sobre el que trabajar. Y ser realistas en el sentido de que si no contáis con altavoces de altísima calidad, determinadas producciones que precisamente necesiten de esa alta calidad no van a ser posibles. Tendréis que renunciar en cierta forma a determinadas ventajas que os puede dar una situación económica acomodada en un proyecto de esas características y simplemente abrazar la idea de que no siempre voy a necesitar grandes tecnologías o tecnologías caras para desarrollar mi obra artística. Adecuad los sonidos con los que vais a trabajar, a los altavoces. Haced un diseño de sonido en base a los altavoces, entre comillas, malos, con los que vais a contar. Pensad cuando estéis produciendo los sonidos para vuestras instalaciones multicanal, en que probablemente los vais a reproducir en teléfonos móviles y cómo esas propuestas suenan bien o mal en un teléfono móvil. Y tened en cuenta esas limitaciones, insisto, no como una desventaja, sino como una oportunidad y un desafío. He visto a lo largo de mi carrera instalaciones sonoras de una complejidad técnica abrumadora y luego he visto en procesos similares al que os encontráis vosotros creaciones con apenas un teléfono móvil ubicado en un espacio concreto con unas sonoridades determinadas, con un tipo de sonidos muy bien escogidos y el resultado es absolutamente espectacular. La escala es siempre muy interesante a nivel sonoro y a nivel de ubicar y de emplazar el sonido. Los sonidos pequeños piden altavoces pequeños y los sonidos grandes piden altavoces grandes. Esta simpleza que acabo de decir puede parecer muy trivial, pero entraña una gran complejidad de elementos. Os invito a que hagáis esos experimentos, a que con un altavoz muy pequeño del teléfono móvil probéis a situar, a poner distintos sonidos dentro del teléfono móvil, ubicar esos sonidos en distintos espacios de vuestra casa o de vuestro estudio y ver qué sucede. ver qué situaciones se producen, qué relaciones se establecen, qué diálogos y qué sensaciones despierta en una tercera persona a quien le podáis enseñar. Esas tentativas las tenéis al alcance de vuestra mano e insisto ya por última vez en la importancia de abrazar esos experimentos como una antesala a producir instalaciones de gran formato.
Hola, mi nombre es Fernando Ortuño, soy interiorista y diseñador expositivo. Y como ha comentado mi compañero Edu Comelles, en esta segunda parte del podcast vamos a hablar del diseño de instalaciones sonoras. Todos los diseños de instalaciones sonoras parten inicialmente de un binomio. Por un lado, nos encontramos con el espacio, un elemento preexistente con carácter propio, aparentemente inamovible y sujeto a tres dimensiones, y frente a él, la instalación artística. Una idea o concepto que en este momento inicial carece de cuerpo formal, pero que siempre tiene el destino de materializarse con el fin de transmitir y comunicar lo que el artista desea expresar. En este apartado, de una manera pragmática y al margen de los elementos conceptuales y artísticos que nos llevan a la instalación sonora, intentaremos sentar algunas bases ideológicas, técnicas y proyectuales de lo que significa el proceso de diseño. Inicialmente, podemos clasificar las instalaciones sonoras en dos grandes grupos. Las específicas, que son aquellas donde un espacio concreto y determinado está presente desde el inicio del diseño, y sobre las que va a girar el desarrollo de este capítulo. Y en segundo lugar, tendremos las no específicas, un tipo de instalación donde a priori no existe un espacio concreto, y por lo tanto, nuestra premisa más importante será dotar a nuestra instalación de un carácter adaptable y modular con el fin de permitir su tránsito por distintos espacios no conocidos. De todas maneras, no está de más tener en cuenta este concepto de adaptabilidad y modularidad en cualquier tipo de instalación, ya que después de su producción y exposición original, se nos puede solicitar que las pongamos en otros espacios que no concuerden en tamaño y volumen con el espacio para el que fueron creadas inicialmente. Lo primero que debemos hacer para iniciar el proceso de diseño de una instalación específica es conocer el espacio donde la ubicaremos. Dentro de este proceso, la primera pregunta que debemos hacernos es cuál es su ubicación dentro del entorno expositivo. Es importante entender cómo se relaciona el espacio expositivo con su entorno, entendiendo cuáles son sus accesos naturales, cuál es la circulación habitual, incluso cuál es su función y jerarquía dentro del mismo. Cuando hablamos de espacios expositivos, sean exteriores o interiores, debemos ser conscientes de que cualquiera de ellos puede ser un espacio expositivo válido. Dentro del museo, centro cultural o fundación, no solo los espacios expositivos tradicionales son objeto de ser ocupados por instalaciones artísticas. Así, unas escaleras, un pasillo, un jardín interior o unos aseos pueden convertirse en lugares totalmente válidos donde realizar una intervención. Cualquier conocimiento funcional o físico sobre el espacio no debe interpretarse como una limitación a la hora de crear. El conocimiento de su habitual función, circulación, uso o jerarquía dentro de su entorno nos ofrece la posibilidad de decidir qué tipo de intervención queremos realizar y así poder aprovechar sus características tanto si decidimos respetarlas como si decidimos que nuestra intervención rompa totalmente con su estructura habitual. Lo que nunca deberemos de perder de vista es que cualquiera de las posibilidades que seleccionemos no debe ser fruto del azar y debe tener una intencionalidad conceptual. Partiendo de la premisa de que cualquier espacio puede ser un espacio expositivo, hablaremos en primer lugar de espacios exteriores, como todos aquellos que no están contenidos dentro de una arquitectura. Y dentro de ellos tendremos los urbanos, como todos los que están contenidos dentro del urbanismo de una ciudad, y los naturales, como los inmersos en la naturaleza o incluso en entornos urbanos rurales. En segundo lugar, hablaremos de espacios interiores como todos aquellos que estén contenidos dentro de una arquitectura, y dentro de estos, los expositivos como espacios creados y diseñados propiamente para ello, y los espacios no expositivos o alternativos como espacios no destinados inicialmente a la exposición, y que pueden estar o no contenidos dentro de un centro. Una vez situado el espacio dentro de su entorno, el siguiente paso es tener las referencias espaciales necesarias para poder iniciar el trabajo proyectual. Siempre que sea posible, deberíamos realizar una visita personal donde tendremos nuestro primer contacto físico con él y en la que debemos realizar los croquis necesarios, tomar medidas del espacio, entender su volumetría, realizar fotografías y reunir todos los datos necesarios para poder realizar una planimetría básica, pero lo suficientemente detallada para que nos permita trabajar sobre él en el estudio. Tened en cuenta que cuando nos referimos a espacios expositivos hablamos del cubo blanco, salas vacías con paredes blancas, techos blancos y un suelo de madera, cemento o incluso mármol pulido. En definitiva, un espacio lo más parecido a un lienzo en blanco, limpio e inexpresivo. Sin embargo, esto no es siempre así, y mucho más desde que las exposiciones han salido de este y han tomado cualquier espacio como su hábitat dentro del ecosistema del centro expositivo. Esto implica, en muchos casos, que nos encontraremos con espacios que, debido a los materiales que los configuran y a su arquitectura propia, tengan una carga estética muy importante y nos pongan en jaque a la hora de realizar una intervención artística en ellos. Cuando hablamos de instalaciones sonoras, jugamos con la ventaja de utilizar como modo de expresión un elemento no visual y capaz de crear su propia atmósfera de forma independiente de su contenedor. Pero no nos engañemos. Al final, la experiencia del visitante se conforma con todos los elementos que la componen. También los elementos visuales de su arquitectura, ya que aunque la instalación sea sonora, estos componentes en muchos casos estarán cargados de contenido. Así que, en este caso, también reuniremos toda la documentación necesaria, realizando fotografías y croquis y tomando nota de todo aquello que consideremos que puede ser importante en cuanto a los materiales, texturas, colores y elementos arquitectónicos existentes en el espacio. Un dato importante a tener en cuenta y a consultar con el centro es qué posibilidad tenemos de alterar el espacio. Preguntas aparentemente tan básicas como ¿podemos intervenir en las paredes, techos y suelos? O como ¿podemos subdividir el espacio? Son preguntas esenciales a la hora de tener todos los datos para empezar a proyectar nuestra instalación. En ocasiones podemos querer contar con la posibilidad de alterar el espacio existente a la hora de diseñar, pero esto no es siempre posible debido a que es habitual encontrarnos con espacios o arquitecturas protegidas, incluso a que nuestra idea de intervención o modificación pueda entrar en conflicto con alguna normativa específica. No olvidemos que hablamos de espacios de concurrencia pública sujetos a planes de evacuación, señalización, prevención de incendios, etc. Una pregunta importante que también debemos hacernos es ¿a qué suena nuestro espacio? O ¿cómo suena nuestro espacio? Son preguntas claves que hacerse en esta primera toma de contacto. En el primer lugar, deberemos fijarnos en cuáles son los sonidos propios del espacio a intervenir, sonidos existentes que en muchas ocasiones pueden ser producto de problemas de mantenimiento, como transformadores, reactancias de iluminación que producen ruido o otros elementos por un exceso de horas de uso o de mal mantenimiento. Pero también los sonidos que forman parte del propio ecosistema arquitectónico o urbano, como pueden ser pájaros, tráfico, etc. En el primer caso, contamos con la posibilidad de eliminarlos, si así lo deseamos, con una simple intervención de mantenimiento. Pero en el segundo, al igual que cuando hablamos de materiales y de su carga estética, son elementos que forman parte del mismo y que debemos decidir si ignorar o incorporar a nuestra instalación sonora. Como en todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo primero es conocerlos y tomar nota de ellos para tenerlos en cuenta. Incluso no estaría mal, al igual que realizamos fotografías, hacer un registro sonoro mediante una grabación del espacio a intervenir. La segunda pregunta, ¿cómo suena nuestro espacio?, es más subjetiva y compleja, ya que en este momento la instalación no está diseñada y es imposible hacerse una idea de cómo sonará exactamente nuestra pieza en ese contexto, pero sí que podemos analizar y recoger algunos elementos. ¿Cómo suenan nuestras voces en él? ¿Cuánta reverberación tiene el espacio? ¿Cómo suenan nuestras pisadas? Y así hacernos una idea básica de su acústica. En el caso de las instalaciones exteriores, las premisas cambian, ya que aquí lo que suele cobrar una gran relevancia y predominar son los sonidos persistentes, más que la propia acústica de la pieza en el espacio, aunque esto no quiere decir que esta deje de tener importancia. Como ya hemos dicho antes, a no ser que privemos del sentido de la vista al visitante, las instalaciones sonoras tienen una parte visual ineludible, ya que en ellas siempre existe ese binomio entre espacio y sonido. Por lo tanto, la luz o su ausencia son otros de los elementos cruciales a tener en cuenta dentro del diseño de las instalaciones sonoras. No todos los centros cuentan con un buen sistema de control de la iluminación, así que en ocasiones tendremos que recurrir a soluciones prácticas con el personal de mantenimiento, como puede ser, por ejemplo, eliminar algunas luminarias quitándoles las lámparas. No obstante, lo mejor en estos casos es tomar notas de la ubicación, potencia y versatilidad de la iluminación y, a posteriori, una vez realizados los primeros bocetos, programar una reunión con los técnicos del centro para explicarles básicamente cuál es el efecto que buscamos y, junto a ellos, analizarlo y encontrar soluciones posibles. De nuevo, en el caso de las instalaciones exteriores, las bases son distintas, ya que en este caso la luz natural pasa a tener el protagonismo absoluto, pero el rigor y el proceso de trabajo debe de ser el mismo. Aunque las conexiones inalámbricas y la duración de las baterías han evolucionado muchísimo en los últimos años, las instalaciones sonoras, al igual que las de vídeo, suelen tener una gran servidumbre de las instalaciones eléctricas. Es verdad que, hoy por hoy, nadie debería realizar el diseño de un espacio expositivo sin tener esto en cuenta, pero lo cierto es que lo más habitual es encontrarnos con serias carencias en cuanto a instalaciones en los espacios expositivos existentes. Debido a esta habitual falta de servicios permanentes en las salas, es muy importante hacer un detallado registro de las instalaciones eléctricas y multimedia que posee cada sala y tomar nota para que, en el proceso de diseño de nuestra instalación sonora, podamos saber cuáles van a ser las necesidades y medios externos que tendremos que aportar para su correcta instalación, y muy particularmente si realizamos una instalación en un espacio exterior, ya que aquí la lógica ausencia de servicios es prácticamente completa. Para todas las cuestiones puramente técnicas, muchos centros cuentan con equipos en los que podéis apoyaros y buscar soluciones a vuestras dudas o problemas, y si no existen dichos equipos específicos, podéis recurrir al personal de mantenimiento del centro. Como habréis visto, la primera fase del proceso de diseño de una instalación específica es el completo y detallado conocimiento de esta primera parte del binomio que es el espacio, sus características estéticas y técnicas y la exhaustiva recogida de documentación sobre el mismo, con el fin de que cuando lleguemos a nuestro espacio de trabajo podamos contar con todos los datos de la base sobre la que vamos a crear nuestra instalación sonora. En el caso de que la instalación se plantee una ubicación que no podamos visitar, evidentemente, no podremos hacer una recogida de documentación tan exhaustiva, pero deberemos redactar un documento en el cual solicitemos todos los datos necesarios para poder realizar nuestro diseño. En el documento escrito tenéis un listado de lo que podemos considerar como una documentación mínima y necesaria. El tiempo es otro factor a tener muy en cuenta. La actividad de los centros suele ser continua y lo más probable es que, antes y después de la exposición de nuestra instalación, estén programadas otras exposiciones en el mismo espacio. Por lo tanto, debemos concretar y pactar con el centro cuáles son los periodos de montaje y desmontaje de nuestra instalación, ya que esto afecta directamente a nuestra planificación y a la complejidad del diseño que vamos a desarrollar. En este punto, además del tiempo que podamos dedicarle al montaje y desmontaje de la instalación, existe otro factor importante: los medios materiales, técnicos y humanos de los que deberemos disponer, qué equipo de trabajo necesitamos para llevar a cabo nuestra instalación, y cuáles de estos medios son aportados por el propio centro y cuáles tendremos que aportar nosotros, con el fin de poder definir un planning de ejecución de montaje y desmontaje y un organigrama del equipo de trabajo. Y, cómo no, todo esto para poder cuantificar el costo de los trabajos a realizar. Otro aspecto a tener muy en cuenta y que no podemos olvidar es que en las instalaciones sonoras existe el impacto sonoro que el entorno tiene sobre ellas y el que ellas tienen sobre el entorno. Como decíamos anteriormente, ¿a qué suena nuestro espacio? A diferencia de las exposiciones puramente visuales, cualquier exposición sonora está expuesta a las interferencias que pueda tener la sala. Así que antes de empezar a proyectar, deberemos saber qué es lo que ocurrirá paralelamente en el centro. Es imprescindible conocer qué ocurre en las salas contiguas, si están programadas otras instalaciones sonoras o actividades que convivirán en tiempo y espacio con nuestra exposición y cómo son. Todas estas preguntas son necesarias y tienen que estudiarse con el comisario de la exposición para evitar interferencias externas o entre piezas que en un momento dado, si no se han previsto, puedan arruinar la escucha y, por tanto, la exposición de la instalación. A la hora de diseñar nuestra instalación sonora y como detallamos en el texto, es muy importante conocer y analizar el impacto sonoro de nuestra instalación para así poder decidir cuál será el sistema óptimo de reproducción de nuestra pieza sonora en base al objetivo final y al concepto de la misma, así como la interferencia que esta tendrá sobre las instalaciones vecinas y, por supuesto, sobre el personal que trabaja en el centro. Una vez hemos recogido toda la información previa sobre el espacio, las características del mismo y toda la información sobre el centro y las particularidades de la exposición, llega el momento de ponerse a proyectar el diseño de la instalación sonora. A partir de aquí, entendemos que ya existe la idea o concepto de la instalación puramente artística y se inicia el proceso de conseguir el entendimiento entre este binomio de instalación sonora y espacio expositivo. En todos los casos, la existencia previa de un espacio con su propia personalidad, expresividad e imagen tiene que tenerse en cuenta a la hora de afrontar el diseño de la instalación. Pero son varias las metodologías que nos pueden permitir alcanzar la idea de conjunto entre ambos. Es conveniente aclarar que cuando hablamos de conjunto no estamos intentando condicionar el concepto inicial de la propia instalación, pero sí que en el proceso de diseño busquemos que ésta interactúe de alguna forma con su entorno y que esta relación de una manera u otra quede plasmada y sea meditada y sobre todo intencionada. Existen varias metodologías para que esta relación entre espacio e instalación sonora se produzca. Cada una tiene su propio objetivo y entre ellas podemos encontrar un amplio gradiente de zonas intermedias donde situarnos, siempre con el objetivo de conseguir que la idea o concepto de nuestra instalación quede perfectamente plasmado en el espacio que la contiene y que, en consecuencia y como último objetivo, el visitante reciba el mensaje o la intención de la misma. Así, y como desarrollamos en el texto, una actuación mimética, análoga o de contraste puede servirnos para conseguir este objetivo. Para iniciar el proceso proyectual hay tres elementos que deberemos tener encima de la mesa y que son el punto de partida de nuestro diseño. El primero y más importante, el concepto de la instalación, en definitiva el mensaje que queremos transmitir. En segundo lugar, dónde se va a producir la comunicación del mismo, es decir, el espacio y sus características. Y en tercero, cuáles son los medios de los que dispone ese espacio y cuáles son los recursos materiales y económicos con los que contamos. En estos primeros pasos es muy difícil pensar en todos los factores que nos condicionan, desde los físicos hasta los económicos, pero esto no debe de preocuparnos en exceso a la hora de empezar a crear, ya que, si conseguimos no perderlos de vista, el proceso de diseño siempre será lo suficientemente plástico para irse adaptando a estas condicionantes en las futuras y periódicas revisiones que vayamos haciendo. Para esto, partamos siempre a la hora de trazar nuestras primeras ideas de los elementos fijos, es decir, empecemos a pensar y a bocetar sobre la planta del espacio, utilizándola como si fuera un lienzo en blanco, sin perder de vista que nuestro lienzo tiene tres dimensiones, e intentemos organizar nuestras ideas sobre ella distribuyendo en el espacio los elementos que queremos que la configuren, centrándonos en la parte más creativa de la misma para, así, conseguir un primer diseño plasmado sobre su geometría que en los procesos posteriores podemos ir desgranando y utilizando para cuestiones menos creativas y más técnicas. Una vez finalizado este primer boceto o anteproyecto, es el momento de realizar una primera reunión del equipo y contrastar nuestras ideas con los departamentos técnicos del centro expositivo o con los técnicos externos. Esto nos permitirá ir dando pasos más seguros y evitar que, una vez avanzado el proyecto, tengamos que retroceder y rediseñar de nuevo algunas partes con el trabajo y coste que ello supone. Una vez hemos realizado esta primera puesta en común, podemos seguir desarrollando el diseño teniendo en cuenta las consideraciones que hayan surgido para, a continuación, dividir el mismo en sectores más pequeños y así continuar definiendo cada punto e ir tratando poco a poco sus particularidades con el fin de llegar al detalle de cada parte. En ocasiones, durante este proceso es fácil perderse, por lo que es necesario que realicemos constantemente un ejercicio de alejarnos y acercarnos a la visión global del diseño, para que los detalles no nos lleven a perder la idea de conjunto y nuestro concepto de partida. En este proceso de definición y a medida que nos vayamos acercando a la finalización del proyecto, debemos programarnos varios puntos clave donde enfrentar nuestro diseño a toda la recogida de datos inicial, intentando así aproximar nuestra idea o concepto a la realidad. Ya no al espacio en sí, que hemos debido de tener presente desde el inicio, pero sí a las prestaciones que se nos ofrece el espacio desde el punto de vista técnico, para poder tener en cuenta los medios que serán necesarios aportar de manera externa y, por supuesto, a la dura realidad de los recursos económicos con los que contamos para la ejecución de la instalación que deben venir marcados por el centro, la beca o la residencia que los promueve en el capítulo de producción de la obra. En el caso de que la producción de la obra y los honorarios del artista vengan unidos en un solo punto, situación que ocurre muy frecuentemente, Seremos nosotros los que tendremos que decidir desde el inicio qué porcentaje de esta partida deseamos destinar a cada concepto, para así poder tener claro el objetivo económico en los dos sentidos, honorarios y producción. Hagamos un pequeño paréntesis y tratemos un punto que es crucial en el diseño de una instalación sonora. Aunque no siempre fue así, hoy por hoy vivimos en una sociedad absolutamente visual, donde predominan los estímulos que nos entran por los ojos, una sociedad acostumbrada a vivir pendiente del sentido de la vista y su predominio sobre el resto de los sentidos, con la consecuente parcialidad en la cognición. Es indiscutible que esta hegemonía de lo visual incide incluso en nuestra memoria, y debido a esto, la evidencia de que hoy por hoy es mucho más fácil para cualquier persona recordar lo que ve que lo que escucha. Debido a este cambio de jerarquía de los sentidos, que a día de hoy se ha visto multiplicado por la dependencia de medios tecnológicos visuales, es muy importante incidir en el diseño de cualquier instalación que focalice su comunicación en el sonido, para que ésta facilite y conduzca al visitante oyente hacia la escucha. Pensemos que, al introducirnos en una instalación sonora, estamos exponiendo al visitante a un cambio absoluto de su jerarquía cotidiana de los sentidos, y en consecuencia deberemos actuar a la hora de diseñar nuestra instalación para facilitar esa escucha atenta desde el concepto del diseño expositivo. Regresemos de nuevo a la mesa de trabajo. En muchos casos, el esquema de la tecnología que usamos para producir una instalación sonora puede ser complejo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en que esta complejidad no trascienda más allá del montaje y desmontaje. Pensemos que, durante la exposición, tenemos que intentar evitar que los sistemas de mantenimiento y, sobre todo, el sistema de puesta en marcha sean excesivamente complejos. Es decir, que la servidumbre técnica diaria de nuestra instalación sea lo más simple posible. Tengamos muy en cuenta que en la mayoría de los casos la puesta en marcha y parada diaria de la instalación depende del personal no técnico del centro, con lo que cuanto más simple sea esta, mejor. Esto no nos debe condicionar a la hora de elegir el sistema de control o programación, pero al igual que podemos ser capaces de crear o utilizar un sistema más complejo, tenemos que ser capaces de conseguir que nuestra instalación funcione básicamente con un plug and play. Y llega el momento de hablar de los costes. Junto con el proyecto de diseño de la instalación, es necesario juntar una memoria descriptiva valorada en la que se defina por escrito todas las características fundamentales del proyecto, tratando punto por punto todos los trabajos a ejecutar y los medios necesarios para su ejecución. De manera que al final obtengamos un documento donde se encuentren detallados todos estos puntos, junto con un resumen de la misma que adjunte una valoración de cada uno de ellos. Este documento nos servirá para justificar, si fuera necesario, los recursos de la producción y, por otro lado, como guión y planificación de los trabajos a acometer durante su realización y montaje. A la hora de valorar la memoria y, en consecuencia, la instalación, es importante que quede muy claro cuáles son las partidas de las que se hace cargo la institución con sus medios propios y cuáles son las que no dependen de ella, y en este punto, si es la institución o nosotros los que nos encargamos de su gestión. Las instalaciones sonoras, como cualquier instalación artística, pueden ser de una complejidad muy variable. En cualquier caso, debemos tener muy en cuenta los tiempos limitados de los que disponemos para la producción, montaje y desmontaje, así como la cantidad de personal y profesionales externos e internos que intervienen. Lo mejor para acometer estas tareas es realizar un esquema de tiempos donde se refleje qué y quién interviene en cada momento. Es posible que en muchos casos tengamos que contar con profesionales externos más allá de los del centro, para la realización de soportes, estructuras o cualquier elemento que hayamos incorporado a la instalación. Estos profesionales también forman parte del equipo y debemos tenerlos en cuenta en todo momento y en cualquier toma de decisiones sobre la producción, el montaje y el desmontaje, ya que deberán trabajar en colaboración directa con nosotros y con el personal propio del centro. Nunca está de más, y sobre todo a medida que las instalaciones son más complejas, realizar una reunión inicial del equipo en el espacio a intervenir al inicio de la producción, para hacer una apuesta en común entre todos los participantes y compartir la visión de cómo queremos que ésta se realice, cuál va a ser el proceso y cuáles son nuestros objetivos finales. De no ser esto posible por razones logísticas, como mínimo debemos mandar a todos los componentes del equipo el dossier de la misma, incluido el planning de trabajos, para que todo el equipo pueda opinar y asegurarnos del buen entendimiento de la documentación y que cada profesional se comprometa en el cumplimiento de tiempos y costes. De una buena planificación depende en gran medida que la instalación llegue a buen término, que se cumplan los objetivos, que el diseño se lleve a cabo tal y como lo hemos creado y que no existan desviaciones en el presupuesto. Cabe recordar que en la mayoría de los casos se trabaja con dotaciones y presupuestos cerrados y cualquier error en este sentido irá en detrimento de la propia instalación o de nuestra partida de honorarios. Todo este proceso de diseño, muy similar al proceso en cualquier otra disciplina, puede parecer muy complejo inicialmente, pero debemos saber que si queremos llevar a buen término nuestro trabajo, la clave está en ser lo más rigurosos posibles con su desarrollo, ya que de todo él depende el éxito del mismo. Un factor muy importante es calibrar muy bien nuestra capacidad de trabajo, sobre la base de nuestra disponibilidad en tiempos y de nuestros conocimientos. En cualquier caso, debemos apoyarnos siempre en el equipo y no dudar en realizar cualquier consulta, por banal que nos parezca, cuando tengamos dudas sobre el diseño o la producción, y formar un verdadero equipo de trabajo con todos los participantes en el proyecto. Si conseguimos esto, estaremos garantizando desde el primer momento que el diseño y la ejecución de la instalación lleguen a buen término, y lo más importante, poder aprender y disfrutar del proceso de creación, diseño y ejecución de la misma.